Sí, te estaba interrumpiendo para pasar a nuestro entrevistado. Tenemos en la línea al doctor Fernando Leanes. Él es el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Buenos días, Consuelo. Buenos días, Nicolás. Qué gusto y bueno, buen análisis que han hecho realmente. Yo creo que es bien importante entender lo que hay detrás de los datos a nivel global y también a nivel de Chile y ver cómo estamos preparados, cómo estamos definiendo los próximos pasos para enfrentar la pandemia. Así que un gusto realmente.
Muchísimas gracias, doctor. Partamos, vamos como desglosando esto porque tiene tantas aristas. Partamos por nuestro país, que es la preocupación inmediata de los ciudadanos chilenos. ¿Son adecuadas las medidas que se están tomando en este minuto y por qué? ¿Debieran ser medidas más estrictas? ¿Estamos en el justo medio? ¿Cómo lo ve la Organización Panamericana de la Salud?
Bueno, nosotros estamos acompañando esto desde el principio, analizando no solamente con el gobierno, sino que también con expertos chilenos que conocen muy bien la situación de las enfermedades, porque han sido colaboradores y han sido asesores mismo del director general de la OMS, y definitivamente las medidas que está tomando Chile son robustas, son sólidas, van por el buen camino, como esto creo que lo han aceptado todo. Esto está fuera de discusión de que Chile está bien encaminado, y luego hay la oportunidad, en qué momento se tienen que tomar las medidas, y en esto nosotros somos bien enfáticos, y es que solamente la autoridad es la que tiene toda la inteligencia para poder definir cuándo se tienen que tomar las medidas, y no solamente con consideraciones técnicas sanitarias, sino que también con una visión general del contexto.
O sea, las consideraciones políticas también hay que ponerlas dentro de esta ecuación.
Por supuesto, económicas, comerciales, de relaciones bilaterales. Mira, hoy obviamente en toda pandemia hay nerviosismo, hay medidas que se toman y que después se tienen que corregir. Yo considero que algunas de las medidas que están tomando los países en este momento obedecen más a presiones de tipo político que a la racionalidad sanitaria, y que se van a seguramente ir ajustando. Por ejemplo, el tema de limitar los viajes, de limitar los movimientos, en este momento en donde todavía no estamos en la misma situación que en Europa, y no podemos, no tenemos, digamos, ustedes hablaban de modelos predictivos. No tenemos un modelo predictivo que nos permita afirmar que la enfermedad en el otoño en el hemisferio sur se va a mover igual que en pleno invierno en el hemisferio norte, porque estamos desfasados, claro, en el tiempo. Entonces, hay una cantidad de consideraciones, pero dentro de todo se está moviendo con racionalidad. Y a nivel de la región de las Américas, a Chile se lo ve con especial atención, porque ya ocurrió en H1N1 que Chile es uno de los países, sino probablemente el que tiene más sensible sistema de vigilancia y capacidad de detección. Entonces, lo que vamos viendo en Chile, además, se corresponde con lo que vemos como anécdota a veces en otros países, ¿no es cierto? Cómo se están multiplicando los casos en el nivel nacional. Entonces, todo eso configura un paquete de información que a nivel político se van tomando medidas, se van corrigiendo, digamos, estamos dentro de la naturalidad de lo que es una pandemia.
Doctor, a ver, hay dos elementos en lo que usted plantea. El primero, o sea, es una visión compartida el que la capacidad de detección en Chile es relativamente mayor, pero no sé si mayor, pero es muy confiable, y por eso de repente en Chile no se han producido saltos discretos en comparación a lo que ocurre en otros lados. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la experiencia en términos de, porque efectivamente uno puede ver alcaldes pidiendo medidas de todo tipo, que daría la impresión que desde la perspectiva de la OMS no se justifican aún por el estado de la enfermedad? ¿Cómo se maneja el compromiso político en esos temas?
Bueno, primero lo que vos comentabas de la afirmación, digamos, de que hay un consenso, y esto hace hace poquito tiempo, pero mucho en términos de la epidemia. Hace 2 semanas tuvimos una reunión en la OPS para analizar la situación global y analizar la situación de Chile con el Colegio Médico, Sociedad de Infectología, la Academia, el Ministro de Salud estuvo presente, y en eso coincidían todos. O sea, acá se va a detectar antes, decían, y coinciden los chilenos en eso, y nosotros tenemos esa visión también. Hay una cuestión objetiva, Nicolás. Cuando vos ves el estado de salud en que están los casos reportados por Chile hasta este momento, en su mayor proporción, son gente que tiene un inicio incipiente de la enfermedad. O sea, los casos más difíciles de detectar, que son detectarlos temprano. El detectar un caso tardío y tener pocos casos y fallecidos, como ocurre en otros países, implica que estás perdiéndote ese caso por muchos días. Y al perderte ese caso por muchos días, vas a tener más casos secundarios porque no lo aislaste. Entonces, hoy la situación de Chile nos está mostrando lo que puede estar pasando en otros países. A nivel global, es evidente que China y Corea del Sur han hecho un esfuerzo gigante, han detectado. Corea ha tomado muestras de personas que estaban sanas, cosa que no está recomendado, pero eso le da a Corea una capacidad de detección mayor, aunque a enorme costo, y entonces le permite ir controlando la epidemia, y lo que obtiene Corea, y esto fue comentado por ustedes en algún momento, es una tasa de letalidad menor, ¿no es cierto? Que por ejemplo la de Italia. Italia está directamente muestrando, tomándole muestras a personas que están muy en estado avanzado. La diferencia entre Italia y Corea es lo que te marca un poco la situación que tenés entre Chile y otros países de la subregión. Enorme presión de vigilancia, por un lado. Claro, vos tenés, ustedes en un momento comentaron que entre la tasa de letalidad, la diferencia de la tasa de letalidad de Corea y de Italia, una cosa extrema. En Italia están tomándole muestra y confirmando los casos muy avanzados. Por eso es la tasa de letalidad tan alta. En Corea están muestreando personas sanas. La enorme diferencia de la presión de vigilancia entre dos países te marca que en un país tenga los casos más incipientes y en otro país tengas más casos graves y solamente seas capaz de detectar la enfermedad en una situación muy avanzada. Y eso es lo que
doctor
se está mostrando, eso es lo que muestran los números.
Sí, y en ese sentido, a riesgo de ser repetitiva, había mucha preocupación en redes sociales, sobre todo en el día de ayer, porque en Chile estaban aumentando de manera tan importante los casos. Entonces, ¿es porque estamos tomando los test, tomando las muestras, haciendo los exámenes, y no porque no estemos protegiendo bien a la población?
Exacto, y al contrario, estás protegiendo más. Mirá los datos de otros países. Y si vos ves que detectaron pocos casos, pero detectaron fallecidos entre pocos casos, es porque están llegando tarde. Si vos detectás un caso avanzado de enfermedad, esa persona estuvo transmitiendo la enfermedad muchos días, lo que pasa con el VIH, ¿no es cierto? Hay una ventana de transmisión que es hasta que el médico interviene. Y los médicos chilenos, el sistema chileno, más allá de todas las dificultades que tiene, que todos las reconocemos, está muy preparado para estas cosas, y pasó lo mismo con H1N1. Ahora, entonces, eso como conclusión, no nos preocupemos de que tenemos muchos casos, no nos preocupemos de que tenemos más casos que el vecino, y esto lo digo para un municipio o para un país, ¿no? Veamos más bien las medidas que estamos tomando, la racionalidad de cómo las estamos tomando y el momento en que las estamos tomando, porque creo que no hay discrepancia ninguna en cuanto a que el camino es el adecuado. Ahora, la cuestión es la oportunidad y la cuestión es ir, vamos a decir, en medio de esta situación que se da en todos los países de las Américas, de medidas o muy laxas o muy exageradas, ver cómo se puede ir encontrando el camino más racional. Porque medidas muy exageradas no se van a poder sostener en el tiempo y van a generar desvíos, atajos, itinerarios de vuelos alternativos que van a terminar generándote más riesgo o incluso ocultamientos. Entonces hay que tener mucha racionalidad con las medidas que se tomen. Y repito, no nos preocupemos tanto por estos momentos que son, vamos a decir, bien particulares y se ven en todas las pandemias, sino más bien es importante ir corrigiendo, ir mejorando cada día, que es lo que están haciendo todos los países.
Y en ese sentido, la presión y alguna cierta descoordinación, hablábamos también de las consideraciones políticas, ¿verdad? Estoy pensando, bueno, en lo que pasó con los colegios durante el fin de semana, la decisión de cerrarlos, pero ahora está pasando también este tironeo y esta coordinación un poco extraña. Quisiera conocer su opinión y cuál sería la recomendación desde lo sanitario de cerrar el comercio, de cerrar los malls.
Mira, las medidas se tienen que ir tomando. Y las tiene, y vuelvo a decirlo, ¿no es cierto? Se ve como una cosa, vamos a decir, en el momento, dentro de 3 días nos vamos a olvidar de esas cuestiones, ¿no? Se ven como muy graves en el momento, no son graves. A ver, el tema de lo que se llaman medidas de distanciamiento social, que es la que incluye, por ejemplo, suspender o aplazar reuniones de más de 50 personas, eventualmente clases en un colegio, hay que ir tomándolas cuando se las tiene en el momento preciso, y quien tiene toda esa información es la autoridad sanitaria, y eso se tiene que mover de esa manera. Obviamente vas a tener por un lado presiones para que las ejecutes ya, y por otro lado presiones para que las postergues, porque yo todavía no estoy preparado, porque todavía no hice el viaje que tenía que hacer, etcétera. Hay que digamos, ir sosteniendo esa discusión que se va a dar. La medida de las escuelas, se había reunido el comité asesor, había determinado que no tenían entre ellos un consenso. Jimena Aguilera hizo público la discusión que tuvieron, los acuerdos que tuvieron. Ellos no llegaron a un consenso con respecto a que si había que mantener las escuelas abiertas o que había que cerrarlas. Pero los alcaldes y los establecimientos de salud privado empezaron a tomar esa medida. Bueno, se tomó la medida. Ahora, vamos a decir, se tomó la medida antes de que tengamos una transmisión generalizada. Claro, vamos a ver cuánto tiempo se puede sostener la medida y en qué momento se va a levantar la medida, ¿no es cierto? Porque si cuando todavía no tenés el máximo de enfermedad estás tomando esa medida, ¿qué vas a hacer cuando lo tengas? Es como que hay discusiones alrededor de eso, pero bueno, se adoptó finalmente. Ahora hay que ir analizando cada día.
Lo que pasa, doctor, es que en ese sentido, claro, el riesgo que tenemos es la de los colegios se adoptó, pero efectivamente por ahora tenemos una lógica absoluta de pues se está haciendo poco, pero puede ocurrir que entre medio no se produzcan tasas demasiado graves de aumento dado las medidas de control, y por lo tanto existe la presión para relajarla. Entonces es una decisión política, sanitario-política, muy difícil de tomar respecto a tratar de hacer entender a la opinión pública cuándo se hacen las cosas. O sea, sin duda, uno podría definir que la suspensión de clases fue anticipada y que ojalá no se cometiera el error con otras actividades.
Bueno, pero hay dos cosas. Por un lado, recordemos que en un momento se decía que desde el Estado se estaba queriendo atemorizar a la población con lo que estaba ocurriendo. Hace una semana, hace 10 días, estaba diciendo eso, ustedes lo recuerdan. Aparecen los casos en Italia y empiezan a exportarse casos para todos los países desde Italia y desde España, y entonces las medidas son insuficientes. Lo importante acá, y eso yo como representante de la OPS por el Reglamento Sanitario Internacional tengo la obligación de decirlo si esto ocurre, es que no se tomen medidas que pongan en riesgo la salud de la población. Si son medidas exageradas, bueno, yo no puedo decir nada, es una decisión del país. Ahora, si fuera una medida que te pone, por ejemplo, se decide dejar que el personal de salud deje de usar equipo de protección personal, eso va a poner en riesgo personas. Ese tipo de decisiones tenemos que tener mucho cuidado que no se tomen. Porque esas son irreversibles, porque ahí vamos a tener un aumento de la incidencia que va a finalmente generar consecuencias muy graves para la salud de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Ahora, las otras medidas, como por ejemplo alguien que decide cerrar su negocio, cerrar la escuela, bueno, no son medidas que pongan de inmediato generen un riesgo, pero sí que hay que analizarlas porque en el largo plazo esas medidas tomadas fuera de tiempo pueden llegar a generar un daño mayor del que quieren evitar, ¿no?
Doctor Leanes, representante de la OPS y de la OMS en nuestro país, ha habido harto debate respecto de la estrategia. Yo estoy en Inglaterra, donde se aplicó una que se empezó a cambiar, ¿verdad? Que quería inmunizar de manera natural a la mayor cantidad posible de población, de manera de terminar la circulación del virus, pero eso estaba potencialmente poniendo en riesgo a todos los adultos mayores, a las personas con enfermedades basales, y se decidió cambiar la estrategia en los últimos 2 días. Pero estamos viendo también, desde el día de ayer o desde la última semana, un aumento de los casos en Asia, que estamos hablando de aumento de casos preocupantes en China, en Corea del Sur, en Taiwán, en Japón, luego de semanas en que habían disminuido los contagios, resulta que ahora nuevamente están aumentando y se habla de una segunda ola que ya está llegando a China, a pesar de todo lo que se había celebrado la estrategia a Asia, digamos, a pesar de todo lo que se había celebrado la estrategia de contención de la enfermedad allá. Entonces la pregunta es hasta dónde se puede funcionar con hasta dónde son sostenibles estrategias de lockdown, como dicen en inglés, de cuarentenas generalizadas, de paralizar los países.
Bueno, Consuelo, vos estás poniendo un punto bien bien importante. Primero, vamos a ver un poquito cuál es la situación general que tenemos. En China tuvimos en el último reporte 39 casos. No podemos todavía sacar ninguna conclusión, pero lo que vos decís es absolutamente válido. La segunda ola puede empezar. Están estabilizados ahora, pero están cuidando mucho que no puedan tener un rebote incluso por casos importados. Lo mismo Corea, que tuvo 84 casos y que los últimos 3 días tuvo, vamos a decir, ayer, el día anterior reportó 74, el día anterior 76. O sea, están estabilizados en un nivel basal, pero todavía no pueden eliminar la circulación de la gente y están con el riesgo de la importación. Italia, España, Francia y Alemania están, en el caso, por ejemplo, de Italia, se están estabilizando y podríamos estar viendo lo que le llaman el peak, el máximo de la curva, y la campana se podría empezar a cerrar, esa curva de casos que es como una campana, se podría estar empezando a cerrar. Pero igual, mucho cuidado porque todavía es muy prematuro para sacar conclusiones, pero sin duda, y esto se está diciendo, se está repitiendo, las medidas de bloqueo tan severo que han tomado están teniendo resultados. Pero cuidado de extrapolar eso sin tener consideraciones. Acá hay excelentes epidemiólogos, yo les recomiendo que los consulten, como Jimena Aguilera, por ejemplo, que ustedes creo que la entrevistaron.
Sí, claro.
Entienden bien cómo son estos procesos. No es extrapolable de manera directa, vamos a decir, ¿no es cierto? España también se estabilizó un poco, Francia todavía está creciendo, aunque no tanto, y Alemania en los últimos 4 días tuvo un aumento muy importante. Irán, en el Medio Oriente, es realmente una preocupación por lo que, digamos, tiene una gran capacidad de detección, pero países que están vecinos no están informando muchos casos. Ahí podemos estar teniendo un problema, igual que en África. En África todavía las detecciones son muy bajas. En las Américas...
Claro, pero llevado al extremo, doctor Leanes, no sé, al final la estrategia sería aguantar la respiración hasta que aparezca la vacuna, porque si se hace el lockdown, estoy exagerando el punto, pero si se hace el lockdown como estrategia general y cuarentenas y cerrar los países, en fin, nadie se inmuniza.
Sí. Correcto, Consuelo. Lo que nos lleva a todo esto a ver estos movimientos, estas distintas situaciones en la región, que lo que no te, digamos, el punto que me faltaba es las Américas, en donde Estados Unidos está, digamos, no tenemos una tendencia en Estados Unidos porque los reportes están descentralizados y tuvo dos días sin reporte y 1.825 casos ayer, y en Canadá se duplicaron, y en el resto de los países lo que habíamos dicho. Tenemos Chile, que nos está marcando una tendencia que puede ser la que están teniendo los otros países. Pero ¿a qué voy con este cuadro general? A que recuerden que al principio nos preocupábamos nada más que de China, ¿no es cierto? La preocupación era China, las personas que venían de... Primero era Wuhan, la ciudad donde inició el problema, después era Hubei, después era todo China, después empiezan a agregarse otros países. O sea, tenemos que estar preparados para una curva propia de transmisión y para un riesgo de casos importados, como vos estás señalando muy bien, Consuelo, de la situación que está pasando China. Esto va a ser largo. Yo no me preocuparía tanto porque en este momento se estén tomando medidas un poquito más por la presión política, por el miedo, que por la razonabilidad, porque después se pueden ir corrigiendo, si no son medidas que implican liberalizar puntos de riesgo, que eso Inglaterra no lo hizo tampoco, porque proteger a los adultos mayores, perdón, primero que nada, proteger al personal de salud. Si se tomara, si se relajaran las medidas ahí, eso sería peligroso. Endurecer demasiado algunas medidas que no son muy efectivas no tiene consecuencias. O sea, hay que ir analizando lo que va pasando. Este país tiene, además de personas muy capaces en el Ministerio de Salud, en la directora de Epidemiología, la subsecretaria de Salud, tienen un equipo de asesoramiento que es de primerísimo nivel. Es gente que asesora al director general de la OMS. Entonces, hay que ir escuchando a esos expertos. El Ministerio de Salud tiene que escuchar a esos expertos, tiene que reunirse con frecuencia con ellos, y la gente tiene que tener confianza en que el Ministerio de Salud está planteando las cosas en de manera adecuada y en los tiempos que tienen que ser. ¿Nos cortamos?
Fernando Leanes, una consulta casi estadística. Cuando se habla de los casos globales, cuando se dice hay 200.000, en esa lógica, por ejemplo, ¿en esa lógica se incluye a los que se han mejorado?
No, nosotros no estamos a este minuto tomando esa enfermedad, ese dato, y ese dato es importantísimo, porque y tendríamos que empezar a recogerlo. Lo que pasa es que estamos sintetizando en el informe de la OMS los casos que reportan los países. En algún momento hay que hacerlo, porque en ébola, por ejemplo, se dio hace creo que 4 semanas que no se dan casos, pero el último paciente se le dio de alta la semana pasada, o hace 10 días. Entonces, cuando vos le das de alta al último paciente, ahí es cuando cortaste la transmisión de la enfermedad y la erradicaste, cuando tenés ya todo controlado en la población humana, en la población animal, en los laboratorios, etcétera, etcétera, que es el proceso que se siguió con viruela, ¿no? Pero es bueno, ese dato no lo tenemos en este momento. Algunos países sí lo están reportando, y de hecho China es uno de los países que lo está reportando, y obviamente están descendiendo los casos, pero todavía en China vos ves, Nicolás, que hay fallecidos y por lo tanto todavía tienen casos propios en tratamiento, en aislamiento.
Por último, Fernando, en la lógica de lo que se está tomando en Chile, y yo sé que como funcionario de un organismo internacional es complejo plantear una opinión, pero la suspensión o postergación del plebiscito resultaría algo recomendable desde esa perspectiva.
No, gracias por darme la salida para esa pregunta, pero es un evento más y las autoridades. Y claro, en este caso tiene una connotación política grande, pero es un evento más, ¿no es cierto? Y hoy lo que tenemos que tener presente, por decirte, digamos, algo así sencillo, es el distanciamiento social en el parámetro que está fijando el Ministerio de Salud. Entonces, con eso tenemos que ver. ¿Lollapalooza se puede hacer? No, Lollapalooza no se puede hacer, porque no hay manera de hacer Lollapalooza fraccionado de a 50 personas. Entonces, otros eventos, como por ejemplo las clases, si tenemos pocos alumnos, digamos, tenemos menos de 50 alumnos en cada aula, tomamos las medidas, etcétera, etcétera. En el momento en que los alcaldes y las autoridades se pongan de acuerdo y haya más tranquilidad, será el momento de retomarlas, ¿no es cierto? Pero estamos en un periodo de mucha inestabilidad emocional. De a poco nos vamos a ir acostumbrando. Ya tuvimos el primer colegio, el primer contingente de personas que va a empezar a dejar de ser novedad las cosas, y yo creo que por la experiencia de otras pandemias o eventos de este tipo, se va a ir acomodando un poco las decisiones y la forma de tomar las decisiones.
Fernando Leanes, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en este
gracias,
programa.
Gracias, Gonzalo, y completamente muy buen análisis han hecho, así que felicitaciones.
Muchísimas gracias por las flores. Buenos días, chao.
Buenos días, Fernando.